Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UNR Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, en la cabina de sonido, Marta Cabarcas, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy, Marta, vamos a tener un tema muy interesante, no solamente en el mundo moderno, en todas las culturas y civilización, que es la lactancia materna y los bancos de leche materna. Ahora tenemos una invitada muy especial, que es una egresada nuestra de la Universidad Nacional, la doctora María Fernanda Cañón. La doctora María Fernanda es médica de la Universidad Nacional y pediatra de la Universidad de Javeriana. Actualmente trae en la Subdirección de Nutrición de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Doctora María Fernanda, bienvenida al programa de diagnóstico de su emisora de la Universidad Nacional.
¿Cómo está, doctora Ardila? Muchísimas gracias por la invitación.
Voy a empezar hablando que nos cuente un poquito cómo es eso de la lactancia materna y de pronto hacer un poquito de historia, porque yo creo que es a partir de la historia es que se ha venido, digamos, forjando este tema.
Claro que sí. La lactancia materna pues es una práctica milenaria. Afortunadamente es nuestro mecanismo biológico para la supervivencia. Pues nuestras culturas antiguas en efecto la tenían o la tienen como una práctica relevante e importante. Sin embargo, a medida que la industria ha venido avanzando y las mujeres nos hemos venido ocupando en otras labores y hemos tenido mayores dificultades para poder estar con nuestros hijos en los primeros meses de vida, entonces la práctica también ha venido modificándose y hemos tenido cada vez, digamos que, mayores dificultades para poder llevarla efectivamente y satisfactoriamente.
Vamos a empezar desde el principio. ¿Desde qué momento realmente el bebé lo pone al seno de la mamá? ¿A cuántas horas o recién nacido, días o cómo es?
Desde el primer momento. Lo que buscaríamos idealmente es que las mujeres y las familias, sus parejas, sus acompañantes, las personas cercanas, tengamos claro que queremos lactar a nuestros hijos. Y esa claridad pues se hace claramente con conversaciones previas, y digamos que una charla o por lo menos una sensibilización sobre lo que cómo queremos cuidar a nuestro hijo. Y la colocación del bebé es en los primeros minutos de vida. Entre más pronto se haga, muchísimo mejor para madre y para hijo.
¿A las cuántas horas baja la leche?
La leche se produce desde el momento de la gestación, inclusive, doctor. Desde el tercer trimestre del embarazo ya hay producción de leche materna. Cuando el bebé empieza a succionar, apenas empieza a succionar, empieza a salir leche. Esa leche se llama calostro y aumenta la producción de leche más o menos unas 72 horas después del nacimiento.
Después de ese tiempo ya hay una leche abundante, digamos, una cantidad abundante.
Una mayor cantidad, sí señor. Y esa mayor cantidad, pues entonces ya las mujeres se sienten más seguras de la lactancia y les permite continuar su práctica con mayor tranquilidad.
Doctora Diana, en algunas sociedades existe la creencia de que ese calostro se debe desechar, que esa primera leche no debe ser utilizada. Cuéntenos usted qué opina de eso.
Si desechamos el calostro, estamos desechando una oportunidad no solamente de alimentación de los recién nacidos, de los niños más pequeños, sino además una oportunidad inmunológica. Me refiero a lo siguiente. El calostro, desde el primer momento en que sale, tiene una gran cantidad de inmunoglobulina A, una gran cantidad de ferritina y de lisocina que permiten y fortalecen desarrollar el sistema inmune de los niños y les previene de enfermedades muy graves como puede ser diarrea o infección respiratoria, que las vemos muy frecuentemente en los niños pequeños.
Es decir, que ese hay que aprovecharlo definitivamente. ¿Y al bebé cada cuánto se debe poner al seno? ¿Cada vez que llora, cada vez que lo demande o simplemente hay que ponerle horario al chiquito?
No, sin horarios, cada vez que él quiera. Es lactancia materna libre de demanda. La mamá y el bebé, o la bebé, se conocen mutuamente desde el momento del nacimiento, pero no es un horario específico, sino es cuando los bebés tienen la necesidad de comer.
El bebé tiene necesidad de comer cuando llora, cuando lo demanda, cuando lo solicita. Esa parte es importante.
Sí, esa parte es muy importante, sobre todo la relación madre-hijo. por esa razón, también desde el primer momento, ese contacto entre la mamá y el bebé es fundamental.
Y sabemos que los endocrinólogos sabemos muy bien eso, que es que al final del embarazo prácticamente toda la hipófisis está reemplazada por una hormona que se llama la prolactina, que es la hormona que ayuda a la lactancia y también dicen que tiene que ver con el instinto materno, porque se ha visto en algunos animales de experimentación machos que les inyectan prolactina y desarrollan, digamos, cierto instinto materno para sus bebés, para sus hijos. Es decir, que es como la hormona de la lactancia y como la hormona de la maternidad, por decir algo así en términos comunes y corrientes. Bueno, ¿y hasta cuándo tenemos que seguir haciendo la lactancia materna? Es decir, hasta que el niño tenga 6 meses, tenga 8 meses, ¿hasta cuándo se recomienda, digamos, que la mamá lacte a su bebé?
Lo recomendamos, la lactancia exclusiva, doctor, debe ser los primeros 6 meses de edad, inclusive en los niños prematuros. Cuando los niños cumplan 6 meses de edad, también debemos continuarlos lactando de forma exclusiva. Y con complementaria, que significa con alimentación complementaria, hasta los 2 años o más. Son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Yo tengo una pregunta, doctora, perdón, doctora Ardila. Yo tengo una pregunta, doctora María Fernanda. No sé, bueno, ¿qué tanto aporta una lactancia a los 3 años? Yo he visto cuadros de mamás que no necesariamente porque no tengan con qué comprar la alimentación a los hijos, a los bebés, siguen a los 3 y a los 4 años lactando, y sabemos que ese estímulo sobre la glándula mamaria y sobre la hipófisis sigue produciendo leche. ¿Eso qué tanto aporta? ¿Usted qué opina de esa relación entre madre e hijo a los 3, 4 años lactándolo?
La relación entre madre e hijo en ese momento es muy cercana, y con relación al aporte, el aporte nutricional, aproximadamente un 30% de los requerimientos nutricionales de los niños, inclusive desde los 12 meses en adelante, y aún así a los 3 años o 4 años, los puede ofrecer la lactancia materna en energía. Y si miramos inmunoglobulina A, que era lo que estábamos hablando hace un ratito, también mejoran la calidad y la cantidad de inmunoglobulina A que les permite defenderse contra enfermedades. Hay otro micronutriente fundamental que aporta la lactancia y se llama vitamina A. La vitamina A la encontramos claramente en frutas, en verduras, pero si continúan lactando a los niños, reciben inclusive un 50% o más del aporte a través de la leche materna. Entonces, el permitir que los niños lacten más allá de los 2 años no solamente es una relación filial entre madre e hijo o entre madre e hija, sino también es un complemento tanto inmunológico como nutricional. Entonces, pero, estoy de acuerdo.
¿Pero la recomendación, doctora María Fernanda, es por lo menos hasta los 2 años?
2 años o más. La Asamblea Mundial de la Salud, en las últimas 2 actualizaciones, que es hace más o menos unos 4 años hacia acá, han aumentado la edad. Ya no lo dejan 2 años cerrado, sino 2 años o más.
Pero con complementos a partir del 6º mes, nos decía, ¿cierto?
Sí, señor, con una alimentación complementaria que ya es necesaria.
Lógico, sí, porque no es completa la leche ya a ese nivel, a esa edad del niño. Necesito otros alimentos y otros nutrientes, por supuesto. Bueno, ¿y cómo hacen las mamás que trabajan? Porque de todas maneras la mujer entró al mercado de trabajo y siguió desempeñando funciones tan importantes como la maternidad. Entonces, ¿qué hacen las señoras que trabajan para poder lactar a su bebé?
Ese es uno de los problemas importantes para que continuemos con la lactancia en el país, las condiciones laborales de las mujeres. Entonces, ¿qué se ha trabajado sobre ello? Uno, la licencia de maternidad se aumentó. La licencia de maternidad en este momento la tenemos en 18 semanas. Entonces, las mujeres que tienen un trabajo formal tienen esa oportunidad. Lo segundo es que tienen también el derecho a una hora de lactancia durante los primeros 6 meses del día del niño. Lo tercero es que también existe una estrategia muy bonita que se llama Salas Amigas de la Familia Lactante. Son lugares en las empresas, al interior de las empresas, en donde las mujeres pueden ir, lavarse las manitos, extraerse su leche, guardar su leche en una nevera y cuando salgan de su jornada laboral, llevarla en su loncherita a su casa y allá se la pueden dejar a su bebé o continuar o dejarle la leche para el siguiente día para su bebé.
¿Y esa leche no se altera?
Si se mantienen las condiciones de frío adecuadas, no se altera. Esperamos que a medio ambiente la leche más o menos dure unas 4 horas.
¿Y en las condiciones de frío adecuadas cuánto tiempo se puede conservar?
En la nevera, en la parte de abajo de la nevera que no sea en la puerta, eso se llama pues en el refrigerador, se puede mantener 12 horas en esa temperatura.
Sí,
y en el congelador, perdón, en el congelador hasta 3 meses.
Está muy bien. Muy bien. Cuéntenos, y vamos a hablar un poco sobre la epidemiología de esto. ¿En Colombia las mujeres lactan a sus hijos? ¿O hay, digamos, no hay mucho acuerdo que las mujeres les guste lactar a sus hijos porque no tienen tiempo, porque trabajan? Porque hay unas creencias también, digamos, falsas, por supuesto, que le van a deformar los senos, etcétera, etcétera.
Sí, en Colombia las mujeres lactan a sus hijos, pero no es lo que quisiéramos. En la última encuesta, en CIMS 2015, que tuvimos los datos en el 2017, nos muestra que de 5 mujeres, solamente poquitas lactan. Es decir, el 36% de las mujeres en el país están lactando de forma exclusiva a sus hijos.
Es muy bajito.
Muy bajito, doctora, y desafortunadamente vamos en tendencia a la baja, porque en el 2010 teníamos cerca de un 42%, y de ahí en adelante ha venido disminuyendo.
¿A qué se le atribuye eso? Aparte de lo que pueda ser la vanidad o pereza o por comodidad, no sé. ¿Usted a qué se le atribuye ese porcentaje?
Hay muchas causas. Una, la que ustedes nombraban, la de las concepciones estéticas, en la creencia en que cuando las mujeres lactan se les van a caer los senos o van a perder las cirugías que ya se han realizado. Otra, pues también la relacionada con el trabajo. Esa es una súper importante y muy, 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 muy frecuente. Hay otras con relación a la sociedad, porque cuando vemos a una mujer lactar en un espacio público, la censuramos. Entonces, esa censura para muchas mujeres y para muchas familias también es incómoda y pues eso también lleva a que se consuman otros productos en este momento de la vida.
Eso es importante. Una cosa que usted hablaba de la parte estética, las mujeres que se han hecho implantes mamarios, ¿pueden lactar normalmente como otra que no tenga implantes mamarios?
Cuando los implantes mamarios los hacen cirujanos plásticos, certificados, juiciosos, así en clínicas en donde se deben hacer, sí se podría lactar, porque ellos respetan precisamente la glándula mamaria y evitan que haya alguna alteración en su anatomía para ello.
Eso es importante.
Y cuando en vez de implante mamario es una mamoplastia reductora, ¿también se puede?
Ahí es más complicado. En esos casos sí necesitamos mirar caso a caso para ver cómo fue el abordaje, cuál fue la resección, y ahí sí tendríamos que apoyar muchísimo más a las familias.
Cuéntenos, doctora, ¿las mujeres campesinas lactan más que las mujeres urbanas? ¿O es lo mismo, no hay ninguna diferencia?
La ENSIN que les estoy contando, los datos de nuestra ENSIN 2015, nos muestra que en sector rural y en sector urbano estamos muy similar. Teníamos una mejoría, pues teníamos unos mejores datos en 2010, pero desafortunadamente 2015 nos muestra que las condiciones están parecidas.
Ya, bueno. Ahora vamos a hablar un poquito, doctora, sobre los bancos de leche materna. Cuéntenos, ¿desde cuándo existe eso y qué es un banco de leche materna?
Los bancos de leche materna también son una estrategia que permite promover la práctica de lactancia materna y la administración de leche humana en los niños. Y se dirigen más a niños prematuros que se encuentran en unidades de recién nacidos o niños que tengan alguna patología que les impida pues consumir otro tipo de alimentos. ¿Desde cuándo existen? Existen desde el 2000.
Desde el año
2009 en el país empezó con el proyecto de bancos de leche.
Porque es que es una buena solución a largo plazo para una madre, por ejemplo, que trabaja, ¿eh? Que pueda depositar su leche y que se vaya tranquila a su trabajo y que alguien le pueda administrar al bebé la leche de ella mientras ella está trabajando. No. Eso me parece que es una cosa interesante, una figura interesante. O muchas madres que tienen problemas para lactar también, que de pronto pueden conseguir leche, digamos, de otros bebés para poder lactar a su bebé.
Me preguntaba que en qué lugares se iniciaron los bancos, ¿verdad, doctor?
Sí, señora. ¿Y cuándo y en dónde se empezaron los bancos de leche materna? Sí, señora.
Muy bien. En el 2011 iniciaron. Fue la inauguración de los primeros dos, que son de Ibagué, en el Hospital Federico Lleras Acosta, y en el Hospital San Rafael de Fusagasugá.
Qué interesante. ¿Y aquí en Bogotá no se empezaron también? ¿No había gente que estuviera como interesada en eso? ¿Pediatras, neonatólogos y ginecólogos también?
Sí, en efecto, de las instituciones en quien se inició la estrategia y se propuso la estrategia, son todas empresas sociales del Estado. En Bogotá tenemos uno, pero en Bogotá inicia sus actividades hacia el año 2014.
¿Es conservar leche específicamente para el bebé prematuro que reciba la leche de su mamá o la idea es que la leche que esté en el banco de leche materna, esa leche pueda ser utilizada en otros bebés prematuros que la mamá no ha podido dejarle leche, por ejemplo? Y cómo, entonces la segunda parte de la pregunta sería, ¿cuál leche escojo para darle a cuál bebé? ¿Cómo funciona eso?
Hay muchas preguntas ahí, mi doc. Entonces,
sí, qué pena.
No, tranquila. ¿Cómo funciona? Los bancos de leche, que tenemos 13 funcionando en el país, tienen una, digamos que doble función. Lo primero, como les decía, es promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Entonces, en estas instituciones donde se encuentran, las madres que tienen a sus hijos hospitalizados van, extraen su leche, la guardan bajo condiciones absolutamente higiénicas y esa lechecita luego es administrada a los niños que están hospitalizados en su unidad de recién nacidos. Eso es lo más importante, digamos que la mayor cantidad de actividades que hacemos. Promover la lactancia no solamente para los niños que están en el alojamiento conjunto o en los otros servicios, sino también en estos niños de la unidad de recién nacidos. Y la segunda función, que es tener la disponibilidad de leche donada de madres que tienen sobreproducción de leche. Ellas se la extraen, la dejan en el banco o la recogemos directamente en el banco o vamos y la recogemos a la casa desde los bancos. Y esta leche al ingresar al banco se procesa y se procesa mediante diferentes momentos de clasificación y selección, luego se hace pasteurización y se controla la calidad tanto microbiológica como de la misma calidad de la leche. Y esa se la entregamos a los niños de la unidad recién nacidos cuya mamá por alguna razón no ha podido dejarles lechecita propia. ¿Cómo se administra o cuál escojo? Era la tercera parte de la pregunta, doctor.
Sí.
La escojo dependiendo de varios factores. Uno, si es calostro, que era lo que hablábamos hace un ratito, si es leche madura. Dos, de acuerdo con las kilocalorías que tiene la leche, si tenemos una leche de baja kilocaloría o otra de alta kilocaloría. Tres, de acuerdo con la acidez. La acidez se relaciona con la calidad inmunológica y de factores bioprotectores que podamos ofrecerles a los niños.
Ya.
Creo que esas son las, sí, realmente son esos los criterios que utilizamos en mayor medida.
Es frecuente, doctora, que las mujeres que han perdido su bebé, pero siguen teniendo leche, donen esa leche para los bancos de leche materna en forma muy generosa.
No es frecuente, pero cada vez estamos conociendo más mujeres que lo hacen. A medida que pasan los años, tenemos mayor número de mujeres que donan esa lechecita para ellos.
Esa parte es muy importante. Como las madres sustitutas también podrían ayudar también a lactar los niños que llevan, digamos, para que se los cuiden. Por ejemplo, los niños de bienestar familiar, que seguramente hay muchos bebés en bienestar familiar. ¿Cómo hacen para lactar esos bebés?
Es muy difícil porque pues no tienen a su mamá al lado porque por algo están en un sistema de protección. Sin embargo, si tuviéramos más leche, más disponibilidad de leche de madres que nos donen leche a los bancos, tendríamos mayor volumen de leche y ese mayor volumen de leche nos permitiría llegar a más niños. En este momento solo llegamos a los niños de las unidades. No sé, es difícil por el volumen de leche llegar a niños de los institutos como de protección, como de bienestar.
Podríamos entonces, doctora, decir aquí que estamos en un déficit de leche en los bancos y que invitamos a esas mamás que producen gran cantidad de leche a que se acerquen y la donen, sobre todo que no la boten, porque muchas terminan botándola, sí, se desperdicia. Entonces, esa es una invitación que se puede hacer y habría que divulgarla, ¿no?
Claro que sí. En la medida en que más personas conozcamos los bancos y más mujeres nos donen leche, tendríamos mayor disponibilidad de leche. Sí, señora.
Las leches industriales, doctora María Fernanda, que llaman maternizadas, algo así, usted sabe más de eso que yo, ¿se parecen mucho a la leche materna o son muy diferentes?
Muy diferentes, muchísimo más diferentes. La leche materna tiene, se le han identificado más o menos unos 360 componentes y cada vez identificamos más. Las leches industrializadas, les llamamos fórmulas infantiles, no nos llegan a los 50 componentes, entonces hay una gran diferencia entre ellos.
Y que no es un buen reemplazo, definitivamente.
Para un bebé que tiene su mamá a su lado y que tiene la posibilidad de ser lactado y que la mamá con acompañamiento de su servicio de salud o de su familia puede lactarlo, no es la mejor opción la fórmula láctea. Siempre será la mejor opción la leche de su propia mamá.
La leche de su mamá, porque no solamente la lactancia, sino es todo el cariño y todo lo que representa tener su bebé, ¿eh? Hay más cosas de esos, por supuesto, ¿no? ¿Se hacen campañas en Colombia y en el mundo entero para estimular la lactancia materna o no?
Sí, señor. Estamos en trabajo arduo, tanto con los departamentos, con las entidades de salud. La misma ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal tienen intervenciones específicas para la lactancia materna. También estamos trabajando con la academia en conjunto con las universidades para que mejoremos el conocimiento de los profesionales de la salud. También estamos trabajando muy de la mano con instituciones como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, en donde ellos también promocionan la lactancia como una práctica cultural y una práctica educativa.
Y, perdón, doctora, y entonces con todos esos programas que estamos mencionando y esas actividades que se hacen de divulgación, ¿qué es lo que nos falta para aumentar ese 36% que a mí me parece muy poquito? Me quedo triste de pensar que un 64% de los bebés pudiendo la mamá lactarlo, probablemente no lo está lactando. ¿Qué se puede hacer?
¿Qué necesitamos hacer más? Cada esfuerzo es necesario, doctora. Cada esfuerzo, cada profesional que esté convencido y que tenga la disponibilidad en sus consultas de fortalecer y favorecer la lactancia, es un profesional que necesitamos tenerlo de nuestro lado. Entonces, por la formación en los profesionales de la salud es súper importante. ¿Qué más necesitamos hacer? Permitirles a las mamás un soporte social en donde ellas tengan la posibilidad para poder lactar sin ser juzgadas ni censuradas. También necesitamos condiciones laborales, que los patrones respeten todas esas oportunidades que se les dan a ellas para mejorar la lactancia. Necesitamos que la industria tenga unas prácticas éticas para que se disminuya tal vez un poco el bombardeo que tienen las familias con relación a los productos lácteos dirigidos a los niños pequeños.
Y es que de pronto puede ser mucho más práctico para una mamá preparar el biberón al bebé con leche industrializada que gastarle tiempo al bebé para la parte de la lactancia. Es decir, que es una cosa que de pronto las industrias estas que preparan las leches estas le están haciendo bombardeo a todas horas para la propaganda para que las mamás le den leche industrializada. Y que eso lo tiene que controlar definitivamente el gobierno.
Sí, eso hace parte de la formulación de la política pública y de fortalecimiento normativo que se tiene que hacer y que se necesita trabajar. Y pues esto no es solamente del gobierno, es de todos. Es de la sociedad civil, es de las industrias, es de la academia, es de otros sectores. Es un trabajo conjunto.
Y yo creo que definitivamente fomentar en los empleadores que se deje de estigmatizar a la mujer. Y bueno, eso ha mejorado mucho, pero cuando son mujeres en edad joven, fértil, entonces ya el empleador piensa, no, esta se va a embarazar, me toca darle además horas luego para la lactancia, o sea, se le vuelve, él interpreta, ¿no?, que se vuelve un costo más alto para la empresa. Entonces eso toca también acabarlo, y yo creo que otra medida importantísima es no dejar de incentivar esa motivación y estos programas en nuestros estudiantes y en nuestros programas de pregrado. No solamente de la carrera de medicina, sino todas las que tienen que ver con el área de la salud, que en determinado momento son promotores de salud, estos profesionales.
Sobre todo las enfermeras, yo creo que las enfermeras cumplen un papel muy, muy importante. Y por supuesto que el médico que está tratando a su mamá durante el embarazo tiene que insistirle que hay que lactar el bebé, que es una parte importantísima de la maternidad, que el bebé está mucho mejor desarrollado si ella va a lactar a que si le va a dar la leche industrializada.
Por supuesto, y no solamente del área de la salud, también aquí vincularía a los docentes, por ejemplo. Ustedes se imaginan, eso es un sueño de muchos, se imaginan que las niñas cuando estén jugando con sus muñecas no estén jugando con un biberón, sino estén jugando a lactarlo, o los niños cuando estén jugando tampoco se les estigmatice con estar jugando con muñecas y la concepción de género también sea mucho más equitativa. Eso también tiene que ver con la lactancia.
Sí, señora. ¿Cuál será la conclusión de todo esto, doctora María Fernanda, que se nos acabó el tiempo desafortunadamente?
La conclusión es que la mejor opción de alimentación, nutrición, cariño, mejorar las enfermedades, es decir, una estrategia preventiva para enfermedades infecciosas y crónicas, es el mejor comienzo con lactancia materna. Y en la medida en que las mujeres se sientan soportadas, no solamente por su familia, sino también por profesionales de salud comprometidos, se mejoran las condiciones y los índices de lactancia materna en el país. Esa tristeza que le queda a la doctora Cabarcas con relación al número de niños lactados es una realidad desafortunada que vivimos, pero que seguramente podemos fortalecer y solucionar con trabajo conjunto, entre todos, trabajo en equipo.
En equipo, sí, interdisciplinar. Pues doctora, pues María Fernanda, mil gracias por estar con nosotros en el programa Diagnóstico en un tema tan importante como es la lactancia materna. Esperamos tenerla de nuevo por estos micrófonos.
Muchas gracias a ustedes por poner este tema tan importante en estos espacios tan importantes también y por ser parte de la Universidad Nacional la que lo lidere y lo trabaje en esto.
Mil gracias, doctora. Estamos con la doctora María Fernanda Cañón, que la doctora María Fernanda es médica de la Universidad Nacional y es pediatra de la Universidad Javeriana. Actualmente trae la subdirección de Nutrición, Alimentos y Bebidas, hablando sobre la lactancia materna. Estemos con ustedes en la cabina de sonido Marta Cabarcas, en la producción técnica Diana Romero y quien les habla Enrique Avila. Mil gracias por su sintonía.
Práctico. Promover y prevenir en salud.